El desarrollo de las energías alternativas viene muy demorado en nuestro país, pero mientras tanto el mundo ya lleva décadas recorriendo este camino a partir de la preocupación por el agotamiento de las reservas de petróleo, por el aumento del precio del crudo y por el impacto de la quema de combustibles fósiles en el medio ambiente, en especial el problema del calentamiento global. Más allá de algunas iniciativas privadas puntuales en energía a partir de biomasa, más allá de algún experimento muy acotado con energía eólica, nuestro país se debía una apuesta centralizada, organizada y apoyada desde el gobierno en este campo. Y lo cierto es que después de algunos meses de estudios, el directorio de UTE resolvió finalmente ayer qué iniciativas privadas de las 10 presentadas al llamado del Ministerio de Industria está dispuesta a contratar para comprar energía generada en base a fuentes alternativas. Les propongo saber qué fue lo que resolvió UTE ayer y cuáles serán los próximos pasos. Y para eso vamos a dialogar con el vicepresidente de UTE, ingeniero Pedro de Aurrecoechea.
Economía y empresas.
Ingeniero de Aurrecoechea, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo está usted?
Muy bien. Para empezar, ubiquemos brevemente el rol que UTE juega en todo este proceso. ¿Por qué es UTE quien quedó a cargo de este análisis y no se hizo algo de manera más centralizada desde el Ministerio de Industria?
UTE es el distribuidor monopólico de energía eléctrica en el país. Ustedes saben que desde la vigencia de la ley de marco regulatorio del año 97, hay algunas actividades desde el punto de vista eléctrico que son libres y otras que están sujetas a actividades monopólicas. La que es libre es la generación. En Uruguay, hoy por hoy, cualquier persona física o jurídica puede generar energía eléctrica y el tema es cómo la vuelca al sistema. Para eso tiene varias posibilidades. Una primera posibilidad es venderle esa energía eléctrica que produce a un tercero, a un cliente, mediante un contrato. Se contrata la venta de energía que el cliente compra, y eso, en la medida en que para poder hacérsela llegar, tiene que pasar por las redes de distribución de electricidad, que esas sí son de UTE y son de propiedad exclusiva de UTE, tiene que pagar lo que se llama un peaje, es decir, pagar una tarifa por el uso de las pistas, que son los cables por los cuales llega la energía. Esa es una modalidad, es una posibilidad. En Uruguay hoy, si bien eso es posible, desde el año 97 nadie lo ha hecho, y si no ha habido generadores privados interesados en hacer ese uso de esa opción, tampoco consumidores privados, porque incluso los consumidores y los grandes consumidores hoy no tienen por qué comprar energía UTE, le pueden comprar a quien quieran, incluso pueden importar energía. Pero bueno, hasta la fecha han preferido hacer contratos o mantener una relación de compra de energía a UTE. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es volcar lo que se llama el mercado spot, que es un mercado regido por los precios máximos imperantes de la generación en ese momento. En esta modalidad hay algún interesado en entrar al sistema ahora dentro de poco. Y finalmente, la posibilidad de contratar con el distribuidor, en este caso UTE, la generación para que UTE la distribuya entre sus clientes como quiera.
Sí, esa es la situación hoy desde el punto de vista legal en el mercado eléctrico.
Esa es la situación del mercado eléctrico. Ahora, en este caso particular, lo que ha pasado es lo siguiente: UTE, como distribuidor, está obligado por la misma ley a volcar al sistema, a la distribución de energía eléctrica en el país, la generación más barata posible. Es decir, a través del despacho de carga se debe despacharse, digamos, puede entrar al sistema la máquina que en el momento tenga el menor precio relativo. El hecho de incorporar energías de este tipo, es decir, que son energías que, desde el punto de vista, si miramos exclusivamente de lo que va a pagar UTE, el costo del megavatio hora, son energías caras, es decir, son, por ejemplo, más caras que nuestras máquinas de Central Valle, quiere decir que cuando las incorporemos al sistema, es decir, cuando estén despachadas, se va a pagar un precio más alto que el precio vigente en el precio marginal vigente en ese momento.
Esa es una situación que no se da solo en Uruguay, que se da en distintos países del mundo, sí. Pese a lo cual los países, los estados han tendido a impulsar la incorporación de centrales de generación eléctrica en base a fuentes alternativas como forma de ir preparándose para el futuro, ¿no? Eso sí, asumiendo entonces que hay que, de algún modo, subsidiar esa generación.
Exactamente, sí, exactamente. Yo le estoy poniendo, digamos, el ejemplo, estoy diciendo los datos lo más crudamente posible. Sí. Después viene lo que son las políticas de fomento de aplicación de esas energías, que es en lo que estamos embarcados. Está embarcado el gobierno y está embarcado usted. ¿Sí? Entonces, justamente para poder promover esa energía, no hay más remedio que establecer precios diferenciales, y esos precios diferenciales tienen que ser absorbidos por alguien. Es decir, no desaparecen en la nada, ¿verdad? Entonces, digo, tenemos que tomar conciencia los uruguayos que el fomento de la producción de energías no tradicionales y renovables implica un esfuerzo desde el punto de vista de los clientes, desde el punto de vista de las empresas públicas y desde el punto de vista del gobierno en su conjunto, ¿verdad? Eso es lo que hablamos del subsidio que está implícito en el fomento de estas políticas. Pero bueno, cuando uno define políticas, las políticas tienen un costo, ¿verdad? Uh-huh. Y ese es el costo que estamos dispuestos a pagar. Y yo quiero señalizar una cosa que usted muy bien señalaba al principio, Emiliano, y es que si bien en el país energía eólica se usó de toda la vida, yo pienso que los que peinan canas como yo deben recordar que cuando salían al interior del país, allá por los años 50, encontraba con que en todas las casas que había en el campo tenían su molinito de viento, uh-huh, con el cual el wind charger famoso, con el cual, sí, cargaba una batería y tenía energía eléctrica para escuchar la radio, tener una lamparita, etcétera. O sea que ya había experiencia. Lo mismo con la quema de leña para producir calor, para producir vapor, etcétera, que se usan tanto en las fábricas como en instalaciones domiciliares. Hoy incluso por los barrios residenciales de Montevideo hay muchas calderas en edificios que funcionan a leña, ¿verdad? Es decir que tenemos una cierta tradición en el uso de energía producida a partir de fuentes renovables. El tema es que lo que estamos haciendo y lo novedoso y ese hito importante que estamos marcando, que marcamos en el día de ayer, es que estamos incorporando la generación en base a esos recursos renovables y no tradicionales al sistema eléctrico del país.
Se cumplió entonces una etapa más a partir del llamado que generó un decreto del año pasado, que fue el que dio pie a la presentación de ofertas por las empresas interesadas.
Exactamente, sí, el decreto 77/06 preveía la incorporación de hasta 60 megavatios de fuentes eólicas, de biomasa y de emprendimientos hidráulicos. En el día de ayer adjudicamos 36,5 aproximadamente megavatios, es decir que tenemos un remanente prácticamente de 24 megavatios. La segunda parte de nuestra resolución del día de ayer fue reiterar el llamado para llenar el cupo de los 24 megavatios, es decir, una voluntad expresa y manifiesta de parte de UTE y después ejecutivo, por supuesto, de llenar el cupo ese de 60 megavatios en el menor tiempo posible.
Concretamente era un llamado a interesados en proveer energía eléctrica generada a partir de la fuente eólica, de biomasa o de pequeñas centrales hidráulicas.
Correcto. Sí, inicialmente lo que se preveía eran 20, 20 y 20 megavatios para cada una de esas fuentes. Ayer lo que hicimos fue agotar el rubro de los 20 megavatios generados en base a biomasa, adjudicamos 6,5 de eólica y nada de en emprendimientos hidráulicos. El propio decreto y el texto del pliego de condiciones de licitación preveía que cuando no se llenaba un cupo se podía redistribuir ese cupo entre las otras fuentes. Y ayer justamente lo que hicimos fue una de las ofertas que teníamos aceptables de generación en base a biomasa por 10 megavatios ocupó parte del cupo correspondiente a turbinas.
Porque de energía hidráulica no se presentó nada.
No se presentó nada.
Ajá. Ahora, la primera pregunta que debería hacerle a propósito del llamado, en realidad es una pregunta que ya conversamos en algún momento, ¿por qué el total a comprar era como máximo 60 megawatts? En definitiva es muy poco, ¿no?
Bueno, a ver, Los números siempre son relativos, ¿verdad? Son relativos a algo.
¿Pero para qué da 60 megawatts? Una idea para la audiencia.
Mire, a ver...
Que es una ciudad grande del interior del país.
Sí. Más un número mucho más representativo. En los momentos de máxima demanda del sistema eléctrico uruguayo, se requieren aproximadamente 1.500 megavatios, que es el pico del invierno, aproximadamente, ¿sí? 60 megavatios representa un 4% de ese pico, ¿está bien? Uh-huh. O sea que, en definitiva, lo que estamos incorporando es, para el momento de demanda máxima, 4%. Si tomamos las demandas mínimas, que en general pueden estar ubicadas, que son las madrugadas, en el entorno de 600, 700 megavatios en las épocas de menor consumo, 60 megavatios representan el 10%. Y claro, usted se puede preguntar, ¿está bien comparar una potencia instalada de 60 megavatios con una demanda máxima o mínima de tantos o cuales megavatios? Sí, está bien, como sabe por qué, porque estos 60 megavatios son comprados en condiciones de autodespacho. ¿Qué quiere decir condición de autodespacho? Quiere decir que el productor, cuando produce energía, UTE tiene la obligación de comprársela. Uh-huh. Entonces, supóngase que a las 3 de la mañana hay un viento que los molinos funcionan a pleno y a su vez hay tienen leña o restos de aserrín o cáscara de arroz como para quemar en las calderas para producir estos pequeños generadores al mango. Entonces, en ese momento van a producir energía cuando UTE no la necesita. Pero sin embargo la tengo que comprar y tengo que volcarla al sistema.
Porque eso está establecido en el llamado, es una de las condiciones del llamado.
Exactamente. Fíjese que en algún caso esto es total lógica. En el caso del viento, es decir, yo no puedo decir cuándo apago o prendo el viento, digámoslo muy crudamente. Uh-huh. El viento se produce naturalmente. Entonces, cuando hay viento, tengo que aprovecharlo y tengo que generar. Entonces, el productor le interesa en esos momentos poner a funcionar a pleno su molino y entregarme energía. En el caso del resto de biomasa podría ser un tanto distinto, pero se partió de la base de que la idea es tener situaciones equilibradas en cuanto a la producción de biomasa y a su consumo. Entonces, por ejemplo, un molino de arroz que está produciendo cáscara en forma continua las 24 horas, decimos, bueno, está bien, en la medida que tengas cáscara, quémala y yo te compro energía. Entonces, fíjese que hablando de los 600 esos megavatios, 300 megavatios, cuando tenemos las demandas mínimas, 60 megavatios es el 10%. Y como es una energía que está subsidiada, y seguramente a esas horas va a estar subsidiada, porque en las horas de menor demanda es cuando seguramente tengamos nuestras máquinas más baratas en el sistema, eso está implicando que el conjunto de los clientes y el conjunto del país, en definitiva, la sociedad, está subsidiando, digamos, en cantidades importantes esa producción. Uh-huh. Entonces, ¿cuál
por
es
eso
la,
fue
cuál
que
es la
se cuenta? Optó por un tope de 60 megavatios, dice usted.
Yo digo, a ver, digo gráficamente, está bien subsidiar, pero sin fanatismos. Es decir, yo no puedo agarrar, digamos, yo no puedo, no puede UTE, no puede el gobierno, no puede el país estar subsidiando en valores muy altos una producción a privado, ¿verdad? Entonces, el tema es que se optó por esto, se fijó un límite, es arbitrario, como usted bien decía, no hay vuelta, pero se entendió que es un guarismo razonable como para empezar a fomentar las energías, apostar a su desarrollo, apostar a que la tecnología baje de costo, apostar que aparezcan más generadores interesados en el futuro y poder tener un mercado realmente de competencia que permita ya no solamente independizarnos de las fuentes de combustibles fósiles importados, que fomentemos la producción de trabajo nacional, que en definitiva esto fomenta, sino que a su vez todavía podamos beneficiarnos con precios adecuados a nuestras realidades.
Estamos conociendo la decisión que tomó ayer el directorio de UTE, eligiendo qué iniciativas privadas de las 10 que se presentaron al llamado convocado por el Ministerio de Industria está dispuesta a contratar para comprar energía generada en base a fuentes alternativas, concretamente energía eólica, energía de biomasa.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Ingeniero de Aurrecuechea, en lo previo a la sesión del directorio de ayer, usted dijo al diario El País que para resolver se iba a decidir buscando el equilibrio entre la promoción de las energías alternativas y el costo que ello representará para UTE. pero el propio decreto del Ministerio establece que se supone que por la aplicación del presente instrumento de política energética, UTE no debe resultar beneficiada ni perjudicada desde el punto de vista empresarial. Entonces, ¿cómo se tradujo esto en las decisiones de ayer?
Bueno, la traducción del texto del decreto, eso quiere decir de que UTE no puede, digamos, aumentar su utilidad a partir del empleo de la connotación de las energías renovables, pero tampoco puede perder plata. Eso quiere decir que el costo asociado a la compra de las energías tiene que, dos caminos, digamos. Uno, ser trasladados a tarifas, de forma tal de mantener la ecuación equilibrada tal cual en la actualidad, o que alguien externo a UTE lo pague.
¿No hubiera sido más lógico que la diferencia de precio, bajo el supuesto de que estamos hablando de energías más caras, se abonara desde rentas generales, que hubiera un subsidio explícito y no un mayor costo para UTE?
Bueno, a ver, si usted se fija en la frase final del último artículo del decreto que me acaba de leer, establece, hay un mecanismo ahí previsto a ser analizado a posteriori por el cual tenemos que analizar conjuntamente con el Poder Ejecutivo las formas en las cuales se va a hacer ese traslado de mayores costos o a tarifas o a otros mecanismos. No lo hemos definido todavía, está la posibilidad prevista, y se analizará en el futuro cuando se tengan los cierres correspondientes, porque usted ve que en ese mismo artículo hay previsto todo un mecanismo para poder medir cuál es el subsidio real que se está, o sobreprecio real que se está pagando comparado contra los precios marginales del momento. De todas maneras, Emiliano, fíjese lo siguiente, dada la gran universalidad que tiene el suministro de energía eléctrica en el país, que prácticamente estamos llegando a todos los rincones del país y a todos los hogares del país, si en definitiva tras los mayores costos los trasladamos a tarifa o recibimos un subsidio de parte de rentas generales, no hay mucha diferencia en cuanto a quiénes son los sectores que finalmente terminan pagando el mayor precio. Distinto sería si, por ejemplo, nosotros, vendiéramos energía a la tercera parte del país. Entonces, una cosa es que le traslademos a tercera parte el mayor costo, u otra cosa sería que lo recibamos vía rentas generales, que son impuestos universales que se transmiten a todo el país.
No, pero conceptualmente tengo la impresión de que sería distinto, porque si el subsidio lo asumiera rentas generales, quedaría claro que ahí se está llevando adelante una política que impulsa el Poder Ejecutivo y no una política que impulsa una empresa del Estado. ¿Me entiende lo que le digo?
Sí, perfectamente. No, de todas maneras, a ver, lo que sí es clarísimo es que tenemos la obligación de medir exactamente cuál es el monto de subsidio. Y eso va a quedar explícito y eso se sabrá al final, al cierre de cada ejercicio, cuánto fue lo que UTE, el gobierno o la sociedad, como quiera, quien sea que pague en definitiva las cuentas, transfirió a estas cinco empresas a los efectos de fomentar el desarrollo de energías no tradicionales renovables, ¿verdad?
Dos o tres preguntas para terminar, ingeniero. En los días previos a la resolución hubo críticas desde el sector privado, desde la gremial que agrupa a las empresas que están trabajando en este sector de las energías alternativas, porque los servicios técnicos de UTE habían puesto un techo, un máximo a pagar de $80 por megavatios. Estas empresas se quejaron de que previamente no se aclaró que iba a haber una especie de corte por precios, una queja razonable, porque si hay un precio máximo y mis cuentas no me dan, en fin, no me gasto en presentarme a la licitación. ¿Al final se flexibilizó ese criterio?
No, a ver, ya en el decreto y después fue establecido clarísimamente en el pliego, incluso hubieron circulares que reclamaciones que pidieron las empresas, se establece una frase que dice que UTE va a comprar en la medida en que los precios sean no sean manifiestamente inconvenientes, ¿verdad? Entonces esa frase,
claro, pero no había un número.
Bueno, el tema es que, ahí es una opción, de política económica, ¿verdad? Porque si usted da el número, seguramente todo se va a, la tentación que todo mundo tendría sería pegarse a ese número. Entonces, de alguna manera está distorsionando la competencia, que justamente lo que estamos fundando acá es competencia del sector. Es decir, si bien el decreto hablaba de 60 megavatios, fíjese que individualmente se limitaba a cada proyecto a 10 megavatios. ¿Por qué eso? Porque justamente lo que interesaba era que hubiera competencia entre distintas empresas productoras. Entonces, yo prefiero tener una competencia libre que una competencia recortada. Ahora, cuando se habla de precios manifiestamente inconvenientes, y en alguna circular de alguna aclaración se dijo esto, se estaba diciendo de que UTE no estaba dispuesto a pagar precios muy por encima de lo que son los precios marginales máximos que tenía el sistema en cada momento.
Los precios marginales máximos son los precios de generación más cara con el sistema que existe actualmente.
Ahí está. El precio marginal es el precio de la siguiente máquina que entra en la producción. A ver, por ejemplo, en estos momentos que tenemos Central Valle en funcionamiento, la próxima central que entraría en funcionamiento sería Punta del Tigre, entonces el precio marginal es el precio de Punta del Tigre.
En esta gremial se sostiene que los precios presentados por los proyectos que quedaron afuera están en línea en muchos casos con los valores internacionales. Se exhorta a hacer cuentas más finas que las que se ha estado haciendo, a tener en cuenta los números del país y no solo los de UTE. Las razones para tomar ese camino, dicen quienes están en este sector, van desde lo ambiental hasta lo fiscal. Se sostiene que este tipo de generación es ambientalmente amigable, a diferencia de la que se genera en base al petróleo. También que colabora a solucionar una creciente y grave dependencia energética del petróleo o el gas que se importe de la región. Se destaca que los proyectos pagarán impuestos y aportes patronales, mientras que la generación térmica, por ejemplo, no genera aportes incrementales. ¿Cómo responden ustedes a esas objeciones?
Esas afirmaciones son totalmente compartidas. Son compartidas que fueron el fundamento por el cual el Poder Ejecutivo y UTE se embarcan en han tomado la decisión de meterse por esta senda. Es decir, prácticamente desde el momento que nosotros asumimos la dirección del ente, hemos dicho esas cosas. Y producto de eso fue que largáramos estas licitaciones. Es decir, entonces eso está en la tapa del libro, totalmente compartida. Ahora, el tema es, cuidado, nuestros técnicos no hacen solamente un análisis de precios en base a situaciones internacionales, que no siempre son trasladables. Es más, es que hay que, digamos, si yo tomo un precio de referencia, qué sé yo, de Europa, tengo que poder diferenciar cuáles son las condiciones diferentes que tiene el mercado europeo, el que tiene la sociedad uruguaya, ¿verdad? Entonces tengo que hacer un acomodamiento. Pero a su vez también, en el informe de la Comisión de Adjudicación está muy claramente establecido, los precios máximos a los cuales llega como criterio de referencia, también reflejan análisis y estudios hechos internamente en el país en base a modelos de simulación de lo que se puede llegar a pagar.
Entonces, ya para ir redondeando, sí. ¿Cuáles precios termina pagando UTE de acuerdo a la resolución de ayer?
El precio más caro que estamos pagando es $89.81 el megavatio hora, que es de la empresa que adjudicamos en quinto lugar. Es decir,
¿esa es una empresa que provee energía de qué tipo?
Esa provee a partir de leña y o restos de cosechas forestales.
Ajá. Ese es el precio más caro. ¿Y el más barato?
Y el más barato es de $77.98.
Ajá. ¿Y cómo se comparan esos con los costos de, por ejemplo, las centrales térmicas de UTE?
Bueno, con Central Valle estamos más o menos en el mismo entorno. Uh-huh. Bueno, por supuesto, que cuando yo le digo que estamos en el mismo entorno, le estoy diciendo en base al último precio de compra del fuel oil, que justamente lo compramos con el barril de crudo a $54. Uh-huh. Sí, por supuesto que ahí, en el caso de nuestras centrales térmicas que funcionan en base a combustibles líquidos, estamos muy dependientes del precio de los barriles crudos.
¿Dónde van a estar instaladas estas generadoras?
Bueno, estas generadoras, las 5 adjudicadas, tienen periodo de instalación que van entre un año y medio y 2 años, 560 días y 720 días a partir de la firma del contrato. Es decir que yo espero poder tener en funcionamiento las primeras para finales del año 2008.
Uh-huh. ¿Y con qué localizaciones?
Bueno, tenemos una que está instalada en Villasara, en el departamento de 33, ahí alrededor, al lado de la ciudad, el 33.
¿Esa produce en base a biomasa?
Esa produce, sí, es biomasa y especialmente cáscara de arroz. Uh-huh. Esta producción viene a solucionar un gran problema ambiental, y en eso me alineo con lo que usted me leía anteriormente, que es la eliminación de la cáscara de arroz, que es un residuo que hoy está formando cerros en los departamentos que producen arroz, y que no se sabe qué hacer con ella. Y esto es una cosa muy muy interesante. Después tenemos Belsemar, que está instalada en Rivera, va a usar aserrín y restos del aserrado de madera. Fenirol, departamento de Tacuarembó, que va a funcionar en base a leña. Después de las eólicas tenemos Amplín, que se instalará en el departamento de Montevideo, en la periferia, y Nuevo Manantial, que está ubicada ahí en el límite entre Maldonado y Rocha, sobre la Ruta 9.
Y lo último, ingeniero de Orrecochea, ¿qué viene ahora entonces en esta materia?
Bueno, ahora lo que viene es el llamado complementario que estamos haciendo, que ya lo decidimos ayer, es decir, que en pocos meses tendremos los 24 complementarios. Y luego viene una etapa de reflexión, de análisis, a ver qué resultado hemos obtenido con estos procedimientos que hemos optado. Viene, está funcionando en paralelo también la adquisición de 10 megavatios de molinos eólicos por parte de UTE con la reconversión de deudas con el Reino de España, que hubo un primer llamado que resultó sin oferentes, y estamos viendo de rehacerlo para instalar molinos en el Cerro de Caracoles, que es una instalación propia de UTE. Y bueno, y después se seguirá viendo. Una cosa que hemos también dicho desde el comienzo es que esto es un inicio de un camino que es irreversible, es decir, el país va a seguir profundizando la incorporación de energías no tradicionales, pero bueno, tenemos que hacerlo de la forma más eficientemente posible.
Ingeniero Pedro de Aurrecoechea, vicepresidente de UTE, le agradezco su presencia esta mañana en perspectiva y estas explicaciones. Volvemos a conversar, ¿eh?
Bueno, yo le quedo muy agradecido de haberme dado la oportunidad de explicar algo que creo que es una decisión trascendente para la vida del país. Gracias, Emiliano, que pase usted muy bien.